Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Hoy tenemos una apasionante hora negra por delante. Analizamos el papel que jugaron médicos y psiquiatras alemanes en los años previos a que llegara al poder Adolf Hitler. Muchos de los médicos alemanes decidieron matar a discapacitados y a ancianos para ahorrar dinero al Estado. Enseguida saludamos a nuestro colaborador Miguel Ángel Almodóvar. Antes, si me permites, una pausa.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toques tú. Sentir más grande el lado grande de tu vida te toca.
Este verano te toca Andalucía. Te toca tu mejor tú. Y ahora, no te pierdas lo mejor de Andalucía. Sigue el hashtag Lo Mejor de Todos.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
En esta hora negra de La Noche de COPE, hemos hablado alguna vez de criminales nazis. Concretamente, no hace mucho, hicimos un repaso del horror que protagonizaron algunas mujeres con cargos de responsabilidad en los campos de concentración y de exterminio que construyó el delirio hitleriano. La mayoría de ellas, cuando fueron juzgadas, alegaron que solo obedecían órdenes. Y lo que quizá es más importante, que su siniestra labor fue ejecutada bajo la presión de la propia supervivencia. Dicho de otra forma, alegaban que o ellas torturaban y mataban, o serían ellas las torturadas y asesinadas. Distinto, muy distinto, es el caso de los centenares de científicos alemanes que experimentaron y dieron muerte a nada menos que 150.000 pacientes en el marco de las operaciones T4, Brand y 14F13, en las que de la eugenesia se pasó a la eutanasia. Lo hicieron por propia iniciativa. Ningún psiquiatra o médico fue obligado a participar directamente en esas actuaciones. Su evolución, más que de una orden, fue el resultado de una autorización que otorgaba plenos poderes. Este es un episodio probablemente menos conocido del horror y la impiedad humana que vivió el siglo XX. Miguel Ángel Almodóvar, investigador, escritor, sociólogo, criminólogo. Amigo, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y audiencia.
Siempre contamos casos reales. Este que vamos a hablar hoy, yo querría aclararle a los oyentes que se salgan inicialmente del marco, del contexto social, político y de locura del propio modelo y sistema nazi, del régimen, porque de lo que vamos a hablar es incluso antes de que llegara a instaurarse este régimen, lo que demuestra claramente que el contexto era de una sociedad absolutamente loca. En primer lugar, si te parece, explícanos qué es la eugenesia, por ir aclarando, porque aparecerá a lo largo de nuestro relato, la eugenesia y qué es la eutanasia.
Vamos a ver, la eugenesia es una filosofía social que defiende la mejora de los rasgos hereditarios humanos mediante diversas formas de intervención manipulada y métodos selectivos de humanos. Origen hay que situarlo en el surgimiento a finales del siglo XIX. Tú decías, esto es anterior a la locura, nace muy, muy anterior, del llamado darwinismo social, que tiene un predicamento en la sociología. A mi juicio es una lectura sesgada, y hoy sabemos que equivocada, de las teorías de Darwin, en la que se considera que prevalece o sobrevive el más fuerte, y lo que vale, pues, en fin, para los macacos puede valer perfectamente para los seres humanos. Digo, una lectura sesgada de Darwin. El eugenismo, digamos esa teoría social que favorece la eugenesia, pretendería el aumento de personas más fuertes, el aumento lógicamente proporcional de personas más fuertes, más sanas, más inteligentes, o miembros de una determinada etnia. Hace mucho que ya sabemos que las razas humanas no existen, como nos enseñaban hace muchísimos años, pero una determinada etnia lo que promueve directa e indirectamente la no procreación, es decir, que no se reproduzcan aquellos que no poseen esas cualidades de la etnia superior, de la etnia elegida. Hablábamos no hace mucho de todavía, y lo hemos estado viendo en las noticias en estos días, todavía la fuerza que tiene en Estados Unidos esa idea de la supremacía blanca, el considerar pues a los caucasianos como una raza superior. En fin, quiero decir que esto empieza en el siglo XIX, pero todavía pervive en el XXI. El método tradicional de selección genética en plantas, en animales, era la selección artificial, lo que estudiamos en el, bueno, yo en mi caso en el antiguo bachillerato con Mendel, este monje que seleccionaba los guisantes amarillos, lisos, verdes, rugosos, etcétera. En definitiva, esto era sencillo en plantas y animales, no, evidentemente no en humanos. Hoy sí es posible hacer una intervención genética, en aquel momento no, pero desde la esterilización forzada se llegó al genocidio. Esto es lo verdaderamente impresionante, y como tú decías al principio, uno de los episodios, a mi juicio, menos conocidos de la barbarie nazi. Hubo opositores, evidentemente, y lo sigue habiendo, hoy son legión, claro, de la eugenesia, que sostienen que esto es una inmoralidad fundamentada en sí misma como una pseudociencia. Hoy nadie considera que eso sea ciencia. Históricamente, la eugenesia ha sido usada como justificación para diversas formas de violaciones de los derechos humanos, como ocurrió, y esto es de lo que nos vamos a ocupar, en la Alemania nazi, donde se dieron esos, no se sabe muy bien, pero vamos, 150.000 víctimas sin ninguna duda, entre impedidos, enfermos mentales, homosexuales, en fin, lo que eran desechos sociales de esa raza aria, de esa raza superior que se pretendía implantar. Hasta aquí la eugenesia, que es la eutanasia, consiste ya en la acción u omisión, tal como hoy la entendemos, que acelera la muerte de un paciente. Hoy hay un debate prácticamente en todo el mundo occidental, pero se trata, claro, de aplicárselo pues a alguien generalmente desahuciado. Está pues el debate moral de si es con o sin su consentimiento, como es el caso de alguien que puede llevar años en coma y es la decisión, se le desconecta, no se le desconecta, en fin, aquí hay un debate ético, pero insisto, un debate ético siempre basado en la en el afecto hacia esa persona, en impedir que sufra, que prolongar su agonía, etcétera, independientemente, digo, de la opinión que en cada caso tenga cada uno, lo que se trata es de evitar sufrimiento y dolor, no de producírselo. Es decir, la eutanasia está asociada al final de una vida sin sufrimiento. En el caso que esta noche nos ocupa, se realizó una operación masiva de eugenesia, pero también de eutanasia, y no con la intención, desde luego, como hoy lo entendemos, de evitar sufrimiento y dolor, sino por mero capricho, la mayoría de las veces porque sí. Lo verdaderamente aterrador es que fueron muy pocos los médicos, muy pocos, y los psiquiatras, muchos de ellos, desgraciadamente, los que participaron en esto, tienen nombres que hoy no suenan tan familiares, tan famosos, iremos viéndolos. Digo, fueron muy pocos los que se opusieron a estas operaciones, y en caso alguno fueron producto de estos sádicos SS o de médicos iluminados, de enloquecidos. Fue la obra del conjunto de la profesión psiquiátrica alemana, psiquiatras normales, típicos, sabios y representativos de su ciencia.
Los resultados fueron escalofriantes. Desde la esterilización de 360.000 enfermos hereditarios, el 96% de los pacientes psiquiátricos fueron esterilizados, hasta la eutanasia salvaje de psicóticos, considerados incurables, o de discapacitados mentales, pasando por la eutanasia o las eutanasias dejadas a la iniciativa de psiquiatras, naturalmente, que se consideraban plenipotenciarios, la castración de homosexuales, la deportación de asociales, el exterminio de judíos, de gitanos, de criminales. De hecho, Miguel, se puede decir que en la Alemania nazi se constituyó un equipo de expertos en lo que se llamó biología criminal. ¿Cuáles son los nombres, hablabas de eso hace un momento, los nombres más destacados de este siniestro equipo?
De hecho, el qué y el cómo de la esterilización se estableció en unos tribunales especiales que se llaman tribunales de salud hereditaria. Me abstengo de decirlo en alemán porque me resulta impronunciable. Y estos tribunales estaban integrados casi siempre por catedráticos de psiquiatría. El destino de los llamados asociales, término extraordinariamente ambiguo y cajón desastre en el que fueron entrando grupos inconcebibles, y entre los asociales y los criminales, se estableció, digamos, una forma de actuación conjunta entre la policía del régimen nazi y los psiquiatras genetistas, expertos en, como tú bien dices, biología criminal. Por ejemplo, el psiquiatra suizo Ernst Rüden y sus colegas del Instituto Alemán de Investigación Psiquiátrica, ahora el Instituto Max Planck de Psiquiatría, hay que ver lo que hoy significa la institución Max Planck, una de las grandes instituciones científicas mundiales, fueron los que legitimaron este psiquiatra suizo, Ernst Rüden, científicamente la legislación nazi sobre eugenesia. Es decir, se hizo una legislación apoyada por el trabajo de unos supuestos expertos que le daban contenido científico a aquella barbarie, a aquella locura. Y hay que decir que 6 de las 8 enfermedades comprendidas en el ámbito de esta ley caían en el ámbito precisamente psiquiátrico. El psiquiatra Wilhelm Christian Jakob Karl Weingart fue uno de los principales artífices de la ley nazi sobre el matrimonio. Cualquiera que haya leído algo de psiquiatría sabe que estamos hablando de gente muy importante que figura en los libros de texto por hallazgos cruciales. El psiquiatra Karl-Heinz Rodenberg fue el director científico del tratamiento, entre comillas, de los homosexuales, y uno de los peritos médicos de la operación T4, de la que inmediatamente hablaremos. El psiquiatra genetista infantil Robert Ritter fue el responsable del exterminio, en su caso le tocó a los gitanos.
Sin duda, cada hospital psiquiátrico, cada universidad, cada instituto de investigación tuvo que participar, digamos, espontáneamente, porque tal grado de complicidad no puede ser fruto exclusivo del error de unos pocos individuos, sino resultado del error de toda la clase psiquiátrica. Ni la dictadura política del régimen nazi por sí sola, ni la psicopatología de tal o cual individuo, enfermedad mental de tal o cual individuo, bastan para explicar qué hicieron los psiquiatras, los médicos y los investigadores. Si el crimen se consumó, fue porque los psiquiatras fueron colaboradores necesarios, ¿no te parece, Miguel?
Sin ninguna duda. Todo este horripilante crimen de Estado, y lo decías al principio, se había estado gestando muchísimo tiempo antes. Alfred Ploetz, fundador en 1895, es decir, 3 años antes, para situarnos, de que España perdiera su imperio colonial en Cuba y Filipinas, fue el fundador y promotor de la llamada higiene racial alemana. Definió la eugenesia como el intento de mantener la especie sana y mejorar su predisposición hereditaria. La verdad es que estamos hablando de seres humanos, cuesta entenderlo, porque cualquiera diría que estamos hablando de caballos árabes, ¿no? Y de una línea de pureza genética, ¿no? Como en aquella época, lógicamente, no había tecnología para actuar directamente sobre el material genético, como hoy podemos hacer, intervenir directamente, la eugenesia solo poseía la capacidad de operar sobre otra variable evolutiva, la selección de los débiles, la eliminación de los débiles, y la selección, por el contrario, de los más fuertes, de los teóricamente más aptos.
En definitiva, se trataba de controlar la cría para hablo de seres humanos, ¿eh? Se trataba de controlar la cría para favorecer las variaciones genéticas más beneficiosas y eliminar las nocivas, impidiendo la fecundación, es decir, prohibiendo el matrimonio, o incluso procediendo a esterilizar, o mediante el aborto y el infanticidio, naturalmente esto en caso de haberse producido la fecundación. De ahí que la eugenesia alemana tuviese como sinónimos, agárrate, higiene reproductiva, estudio de la salud hereditaria y mantenimiento de la herencia, términos absolutamente horripilantes.
Terribles, ¿verdad? Parece que estamos hablando de En fin, efectivamente, con todo eso, lo peor es que la eugenesia terminó haciéndose militante mediante la gestión biológica de la sociedad y adoptó el programa de investigación más conveniente para ello. De modo paulatino, los, entre comillas, médicos de la herencia, que se hacían llamar ellos mismos, se formaron sobre la base de una disciplina académica autónoma, dedicada al estudio de la herencia humana. Imagínate, es exactamente lo que hizo Mendel con sus guisantes, aplicado a seres humanos. Una de cuyas ramas, de este ámbito, el estudio de la herencia humana, era la psiquiatría genética. Tres disciplinas médicas fueron especialmente activas en el movimiento eugenésico: el higienismo, la antropología anatómica y la psiquiatría.
Bueno, déjame que te cuente, porque en este proceso, año 1905, ojo, ¿eh? Año 1905, el psiquiatra que acabas de citar como fundador de la teoría de la higiene racial alemana, el tal Ploeth, fundó la Sociedad de Higiene Racial, a la que se unieron rápidamente los principales psiquiatras alemanes, como por ejemplo, toma nota de este nombre, Aloysius Alois Alzheimer, el especialista que dio nombre a la que hoy es la más conocida de las demencias degenerativas, el Alzheimer. O por ejemplo, Emil Kraepelin, molesto porque una civilización, y cito sus propias palabras, abro comillas, mantuviera vivos a los inferiores y los enfermos mentales y les permitiese, en su caso, reproducirse. Recordando todo esto, y pensando que, en fin, estamos hablando de tipos absolutamente ilustres, cuenta mantener el aliento, Miguel.
Claro, que han pasado la historia de la ciencia y que hoy todos los conocemos asociados a dolencias o enfermedades. Y además es que esto hay que situarlo. Tú que eres tan cinéfilo, pues te sonará de tantas películas en los felices años 20, en Estados Unidos, pero también en Alemania, donde las teorías eugenésicas...
Perdón, recordemos, teorías eugenésicas es la mejora de los rasgos hereditarios humanos.
Exacto. Progresivamente fueron ganando adeptos como Robert Eugen Gaup, profesor titular de psiquiatría de la Universidad de Tubinga, una de las universidades europeas más antiguas y de mayor prestigio. Este recomendaba esterilizar a los criminales reincidentes y a los retrasados mentales para, también textualmente cito, purificar al pueblo de sus elementos inferiores. Durante la República de Weimar, anterior al nazismo, la enseñanza de higiene racial se difundió en todas las facultades de medicina. Es decir, que esto abundando en lo que tú decías, no fue la llegada al poder del nazismo, ni muchísimo menos. O sea, quiero decir, esto ya había un caldo de más que un caldo de cultivo, vamos, había ya
una disciplina académica,
evidentemente. Los psiquiatras alemanes se sumaron a esto de manera entusiasta. En la investigación, la psiquiatría genética se movía exclusivamente por precauciones eugenésicas, como en el Instituto Alemán de Investigación Psiquiátrica de Múnich, centro de renombre mundial, fundado en 1917 por Kraepelin y dirigido hasta 1931 por Rudin, activista de la eugenesia, pionero del enfoque genético de la psiquiatría y cofundador de la nueva Sociedad de Higiene Racial, atención, 1931.
De la mejora, esto es lo que defendían, la mejora de los rasgos hereditarios humanos. Hay que decir que la psiquiatría geriátrica, la psiquiatría de los mayores, también respaldaba la eugenesia, recuerdo, la mejora de los rasgos hereditarios humanos, al sugerir que los asilos se abrieran a la esterilización profiláctica. Esto de esterilizar de manera profiláctica es como, perdón, la conservación de la salud y la preservación de la enfermedad. Fíjate qué barbaridad, hasta qué punto se quiere controlar, en este caso, la conservación de la salud y la preservación de la enfermedad. Bueno, con todo ello, tenemos que decir que para 1933, los psiquiatras alemanes ya habían sido adoctrinados masivamente en la eugenesia, y en aquella época, de ningún modo, puede decirse que estuvieran alistados en las filas hitlerianas. Dejemos esto claro, ¿verdad?
Esto es importantísimo, Adolfo y audiencia, porque, vamos, lejos de estar afiliados, había casos que eran todo lo contrario. Por citar simplemente tres, digo, antinazis o de alguna manera desafectos al régimen, pero entusiastas de la selección de la especie humana. Ernst Kretschmer, perdón, a lo mejor no se pronuncia así exactamente, pero es un muy conocido, un eugenésico militante desde 1919, era conocido por su radical posición antinazi. A sus alumnos en la universidad pues les decía: esto que viene es un horror, no entreguemos a Alemania a manos de Hitler, pero eso sí, hagamos una limpieza racial de gitanos, homosexuales. Esto no tenía nada que ver. Es decir, ahí se produjo un encuentro verdaderamente curioso. Al mismo tiempo, en Hamburgo, Weigand, miembro del Partido Democrático Alemán, una formación que en aquel momento se podría calificar claramente de izquierda, no era el Partido Comunista, pero muy próximo, desarrolló un programa eugenésico aún más radical que la legislación nazi. Por último, es decir, los nazis le tuvieron que parar en sus aspiraciones. Por último, el psiquiatra Franz Josef Kalman, convencido eugenésico y partidario de esterilizar al 10% de la población alemana, tuvo que huir a causa de sus orígenes judíos, es decir, fue un perseguido del régimen nazi. Este que pretendía esterilizar al 10% de la población alemana. En 1933, fecha de referencia que antes citaba, en Alemania, el debate sobre los principios eugenésicos se centraba todo básicamente en los métodos de aplicación. La esterilización si era voluntaria, convenciendo a la gente, o obligatoria. Pero en la víspera de la llegada de Hitler al poder, la Liga de la Asociación Médica Alemana y el principal sindicato profesional de médicos exigían ya al gobierno anterior a Hitler, una ley de esterilización.
Bueno, luego te voy a leer textualmente, porque hemos podido conseguir una carta de cómo el Estado enviaba la noticia de la muerte de un familiar al que habían naturalmente asesinado y cómo lo expresaban, pero eso un poquito más adelante. Esto es tiempo previo a la llegada de Hitler al poder. Bueno, el caldo de cultivo con el que Hitler llegó al poder no podía ser más positivo para sus ideas de una supuesta superioridad de la raza aria y la necesidad de purificar la sociedad alemana de razas que el nazismo consideraba indeseables o impuras. O sea, Hitler en parte era parte de lo que determinados grupos sociales, y en este caso científicos alemanes, ya eran y lo que además abanderaban, ¿no? El debate pseudocientífico que bailaba en la cuerda floja de la eugenesia a un lado y de la eutanasia al otro entró en aguas turbulentas cuando nos referimos, por ejemplo, en los casos de bebés y de niños pequeños discapacitados o con malformaciones. En estos casos de bebés y de niños pequeños discapacitados o con malformaciones, junto a la prescripción del aborto, algunos eugenésicos recomendaban la eutanasia. Estoy hablando de niños y de bebés. Miguel, cuéntanos.
Ya hemos citado varias veces a Ploetz, ya desde sus manifiestos a finales del 19 de 1895, había empezado a aconsejar la eutanasia médica en casos de neonatos, tal como él dice, débiles o contrahechos. La verdad es que el término es lo suficientemente ambiguo para ver qué grado de locura se había alcanzado. Una década después, o casi en 1904, Weigand reclamaba que el Estado regulase el derecho a contraer matrimonio y recomendaba la espartanización de los hijos demasiado débiles. Todos sabemos lo que significa espartanizar, pues esas lugares donde en Esparta a los niños se les tiraba por un acantilado y si después de 20 golpes sobrevivían, pues ya se quedaba la sociedad. Y si no, en fin, la verdad es que esto resulta increíble, pero él propone esa espartanización de los débiles, es decir, liquidarlos, y como norma de higiene social. Por su parte, Röding, que antes citábamos, desde 1905 sostenía y apoyaba la tesis de su maestro, el psiquiatra suizo Auguste-Henri Forel, de limitar, y ahora cito textualmente, mediante la narcosis caritativa.
Déjame que te diga, he tenido la curiosidad de narcosis. Es la disminución de la sensibilidad o consciencia debido al uso de narcóticos.
Claro, claro. Sí, o sea, por eso hablaba de narcosis caritativa, es decir, de matarlos sin que sufrieran. o sea, todo el mundo sabe lo que es un narcótico, o sea, pues administrarle algo que les indujera un sueño del que jamás despertaran. Aún en aquella época, en 1905, se consideraba que para esto había que lograr la autorización o el consentimiento de los padres, naturalmente previamente aleccionados y convencidos del interés y utilidad que tenía el que su hijo pasara mejor vida. Todo esto cuesta mucho entenderlo, y yo creo que por eso esta noche es importante que todo eso se recuerde. Él aconsejaba esta narcosis caritativa, es decir, esta liquidación piadosa para neonatos con cretinismo, idiocia, hidrocefalia, microcefalia y similares.
O sea, con ese tipo de enfermedades se recomendaba.
Eso es.
La narcosis caritativa. ¡Qué fuerte! Hay que decir que, en algunos casos, los psiquiatras reaccionaron, aunque eso sí, muy tibiamente frente a esta deriva criminal. En 1931, el profesor Lenz, adalid de la eugenesia y titular de la única cátedra de higiene racial, había una cátedra de higiene racial en Alemania antes de 1933, tomó partido contra la eutanasia, al no considerarla un medio básico de higiene racial. La eutanasia, según su criterio, es esencialmente una cuestión de humanidad, pues desde el punto de vista de la higiene racial, resulta improbable que puedan reproducirse los pacientes a los que podría aplicársele, y en caso de ser posible, bastaría la simple esterilización para impedirlo. Es decir, o sea, no matar, pero sí impedir su reproducción. Sin embargo, desde la perspectiva de la higiene racial, Lenz, este catedrático, se decantó por la eutanasia de los neonatos con discapacidad. Así, los padres no se verían absorbidos en la educación de un bebé con discapacidad y se atreverían a traer al mundo niños sanos, en lugar de parar de reproducirse por miedo a tener un segundo hijo problemático como el primero. Coño, es que parecen casi como economistas, ¿no? Lenz, este catedrático, dejó teóricamente la puerta entreabierta a la eutanasia infantil en determinados casos, Miguel.
Entreabierta, pero claro, la puerta no tardó en abrirse de par en par, porque rápidamente, sin pensárselo dos veces, los más eminentes psiquiatras alemanes cruzaron ese umbral ya entreabierto y luego abierto de par en par. En 1920 los profesores Gaub en Tubinga, la universidad que antes citábamos, y Hoche en Friburgo, denunciaron la falsa humanidad de resguardar vidas sin valor. Hay que reflexionar sobre esta frase, ¿eh? Vidas sin valor. El famoso libro de este último, de Hoche, de la Universidad de Friburgo, un libro que se llama La libertad de destrucción de las vidas indignas de ser vividas, este es el título del libro, escrito en colaboración con el juez Carl Lubin Lorenz Binden. Es decir, ahí ya entró el aparato jurídico para darle forma a toda aquella locura. Es un libro que se publicó en Leipzig en 1920, y fue el éxito tan rotundo que se tuvo que reeditar a los dos años, en 1922. Tres años después, en el 25, Gaub estimaba enorme la carga impuesta a Alemania, decía textualmente, por los inferiores mentales y morales de todo tipo. Imagínate el espectro que esto recoge. Consideraba de nuevo la eutanasia, al tiempo que Thomas Henel, en una ponencia presentada ante la Asociación de Psiquiatría Forense alemana, decía que la supresión de vida sin valor, se empieza a hablar con mucha frecuencia entonces ya de vida sin valor, insisto, estamos en la década de los 20, mucho tiempo antes de que Hitler llegara al poder, la supresión de vida sin valor podría constituir un triunfo para la sociedad.
Fíjate, ¿eh? El psiquiatra forense, que claro, hemos hablado durante esta temporada con alguno de ellos, gente súper formada, bueno, pues este tipo decía que la supresión de vida sin valor podía constituir un triunfo para la sociedad.
Es estremecedor realmente, pero fue así, y yo creo que es conviene insistir en que todo esto pasó porque la psiquiatría alemana y la medicina alemana y los científicos alemanes estaban convencidos de ello, no porque nadie políticamente les hubiera impulsado a ello. Dentro de ese concepto que hoy nos cuesta repetir, el concepto de vida sin valor, Además de a personas con discapacidad de cualquier tipo, física o psíquica, se empezaba a incluir ya a los criminales. Y en 1928, el psiquiatra Weingart de Hamburgo justificaba la pena capital para los delincuentes porque, según él, permitía eliminar radicalmente los elementos más perjudiciales desde una perspectiva eugenésica.
Ojo, que no estamos hablando de gente que estaba en las filas hitlerianas, incluso antinazis defendían esta idea. Por ejemplo, apoyando la idea, en el año 1931, el psiquiatra y neurólogo Bertolt King lamentaba, voy a citar textualmente, abro comillas, la sensibilidad excesiva que impidiese que la aniquilación de vidas indignas de ser vividas fuera un mecanismo médico para influir cualitativamente en nuestro pueblo. O sea, que fuera una práctica médica. Esto es lo que viene a decir. Madre mía, Miguel.
Claro, sí, sí. Hablaba de médicos que eran unos sensibleros que no se daban cuenta de la labor social que suponía esta aniquilación de seres humanos. La cosa llegó a un punto inconcebible según los parámetros mentales contemporáneos, tal como hoy vemos las cosas. Por ejemplo, el reputado pediatra Bernes Julius Edward Cattell hablaba de los sujetos con discapacidad mental como de massa carnis, en latín, montón de carne. Idea desde la que suprimir a un discapacitado no era peor ni distinta que matar, en fin, a una cucaracha, no sé cómo decir, massa carnis. Así, para la mayoría de los psiquiatras alemanes, eliminar vidas indignas de ser vividas, así lo expresaban, solo fue una forma extrema y radicalizada de eugenesia negativa, realizada en un contexto político que evidentemente después permitía, cuando no obligaba, todo cuanto parecía beneficiar a la comunidad nacional, en fin, al proyecto de Estado nazi. En 1941, para el psiquiatra Kurt Ferdinand Polis, el problema resulta tan simple que él mismo se preguntaba, ¿cuál es al cabo el propósito de la eugenesia? Sin duda, que nuestro pueblo tenga tantos seres humanos superiores como sea posible.
Es indiscutible que el nazismo radicalizó la eugenesia, pero en eso también es innegable con el consentimiento de la clase médica alemana. Los médicos fueron el grupo profesional nazificado más fuerte en la Alemania de Hitler. Cerca del 90% se integró en grupos afectos al sistema, como la SS, o como por ejemplo, Miguel, la Liga de Médicos Nazis.
Este dato es terrible, ¿eh? El 90% de los médicos. En fin, dejaremos aparte el uso que luego se hizo de algunos de ellos por parte de las democracias occidentales, especialmente Estados Unidos de América del Norte, ¿eh? Que no solamente no fueron juzgados por sus crímenes, sino que fueron convenientemente reciclados, porque claro, saber sabían mucho. Habían experimentado, habían tenido todo el material humano que habían querido a su disposición. En fin, eso para otra ocasión. Fue un compromiso político enorme el de los médicos alemanes con el nazismo, y especialmente los más jóvenes, evidentemente, los más idealistas, los más fanáticos. Estos médicos nacionalsocialistas se consideraban, según ellos decían, soldados políticos de una visión del mundo y del Führer. Hacían la guerra a los inferiores biológicos, que llamaban. No es de extrañar, pues, que el régimen invitara cortésmente a los directores de asilos e instituciones psiquiátricas. Insisto, aunque parezca un matiz, el gobierno nazi invitaba, nunca ordenaba, jamás ordenó nada a la clase médica. La invitó o aceptó sus sugerencias. Insisto, invitaba a los directores de asilos e instituciones psiquiátricas a que hicieran una previa selección de los pacientes que ellos consideraban massa carnis, para concentrar la administración de las terapias más modernas, como el electroshock, que en aquella época era una novedad, en aquellos con más oportunidades de curación, es decir, con objeto de acelerar su alta, y por el contrario, practicar la eutanasia a los incurables improductivos para ahorrar.
Bueno, claro, a todo ello se sumó la guerra, en la que rápidamente se sumergió Alemania, lo que agravó aún más la situación. Por un lado, En tiempos bélicos, en tiempos de guerra, los enfermos terminales y otros consumidores inútiles, así les llamaban, suelen ser los últimos en ser servidos. Por otro, psicológicamente, la guerra altera el sentido absoluto del valor de la vida de una persona, de un ser humano, y sin duda, Miguel, embrutece a los médicos.
Claro, no es casual que Hitler ya previera la eutanasia en 1935, pero esperó a que la guerra se desatara, en fin, la desató él, para tomar medidas. Retrospectivamente, la autorización para practicar eutanasias se ha podido fechar el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania entró en guerra, aunque se promulgó en octubre. Había que vaciar de inferiores naturalmente con todas las comillas, los asilos para convertirlos en hospitales militares, pero además la guerra es una de las situaciones de mayor degradación genética para los eugenésicos, porque lógicamente ellos suponen que en el campo de batalla caen los mejores. Los jóvenes, decía la propaganda oficial nazi, de buena raza, sanos y vigorosos, que por estar movilizados a menudo no tuvieron tiempo para reproducirse, mientras que se estaba protegiendo a todo tipo de inferiores físicos y mentales, insisto, estoy leyendo un entrecomillado de la época, que podrían seguir reproduciéndose en la retaguardia. Fíjate qué imagen tan brutal y tan animal, ¿no? Llevar al ser humano, ese concepto animal, decían los psiquiatras y los médicos, hombre, mientras los más dotados, los mejores de la raza, están muriendo en los frentes, luchando por la patria, pues toda esta panda de inútiles, de tal, pues los estamos teniendo que alimentar e incluso tenemos el riesgo de que puedan reproducirse. Esto es lo que decía la ciencia de la época. O sea, esta selección social negativa, según ellos lo veían, suponía el mayor peligro de la guerra para los eugenésicos. Y puesto que la guerra era inevitable, convenía equilibrar semejante pérdida de buena sangre, entre comillas, en el campo de batalla, aumentando la cuota de eliminación de inferiores, también entre comillas, refugiados pacíficamente en la retaguardia.
O sea que si caen los fuertes, los buenos, en mayor medida porque estamos en guerra, claro, deben caer los débiles, entre otras maneras, ¿cómo? Por ejemplo, evitando su reproducción. El nazismo y la medicina eugenésica se radicalizaron, se compatibilizaron y se avivaron mutuamente, preocupados el uno y la otra por la eficacia. Fue la psiquiatría alemana y sus técnicos en eutanasia quienes crearon la cámara de gas y quienes introdujeron la práctica de la selección médica en los campos de concentración. La psiquiatría alemana proporcionó a los campos de exterminio los peritos en el exterminio industrial. Ahí entramos en un caso concreto, esto de la acción T4. Ya mencionabas tú antes esto de la T4, que por cierto, ¿por qué se llamaba así?
No tiene nada que ver con el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas. No. Es otra T4, desgraciadamente. Es un nombre que viene de los cuarteles generales de la organización que ejecutaba estos monstruosos planes. Estaban situados en Berlín, en la Tiergarten Strasse número 4. Tiergarten creo que significa zoológico, es la calle del zoológico, así lo entiendo. Pero era la T4, la Tiergarten Strasse 4. Un programa de eutanasia creado y ejecutado bajo la responsabilidad principal de médicos y enfermeras para eliminar a personas señaladas previamente o determinadas como enfermos incurables, niños con taras hereditarias o adultos improductivos. Se estima que fueron asesinadas sistemáticamente entre 200.000 y 275.000 personas. Otras cifras, en esto siempre hay un baile enorme, pues hablan de 70.000, 80.000. Imagínate también que estamos hablando de seres humanos y se especula entre 90.000 y 250.000. O sea, quiero decir, el descontrol fue, o mejor dicho, el control del sistema fue tan brutal que incluso pues los archivos como el Wiesenthal, estos archivos tan escrupulosos que han elaborado pues el Estado de Israel y tal, ni siquiera pueden llegar a determinar con un más menos de decenas de miles de ejecutados. Casi todos los responsables de la T4 fueron psiquiatras que trabajaron bajo la supervisión directa de la Cancillería del Führer y los Ministerios de Sanidad y Justicia. También los SS de Himmler fueron movilizados para implantar la T4, pero sobre todo dedicándose a construir, o sea, es decir, a facilitar ese trabajo, construir infraestructuras, proporcionar vehículos, por supuesto el fundamental monóxido de carbono para las cámaras de gas y proporcionar también guardias para los campos de concentración.
Miguel, no obstante, el régimen nazi se cuidó de ocultar a la población alemana la monstruosidad que estaban cometiendo, ¿verdad?
Sí, curiosamente se crearon, digamos, instituciones destinadas pues a tapar, entre comillas, todo aquel bárbaro proyecto para, sobre todo, pues no dar una imagen real de lo que estaban haciendo ante la población alemana. Primero se creó el RAG, era un grupo de trabajo del Reich para sanatorios y jardines de infancia, cuyo objetivo era identificar el censo de los pacientes que debían eliminarse, así como la elección de los centros de, se llamaba, desinfección. Desinfección, estamos hablando de seres humanos, pero se llamaba desinfección. Luego también estaba el Harrat, una empresa privada establecida para facilitar discretamente el transporte de pacientes a los centros que eufemísticamente se llamaban de desinfección, es decir, a los infectados se les trasladaba discretamente a centros de desinfección, es decir, de ejecución, y el GSA, que se encargaba a través de las SS de la construcción de las cámaras de gas y los hornos crematorios en los centros, insisto, de desinfección, que así se llamaban, de la formación del personal y de los aspectos financieros que, lógicamente, había que gestionar igualmente. El RAG se trasladó a la Tiergartenstrasse, de la que hablamos, el número 4 de Berlín, el nombre de T4 para la operación, designación que no figura, sin embargo, en los documentos de la época, y sí, por el contrario, Action UE o E-Action o E-Action. En cualquier caso, los directores de esta Action T4 comenzaron inmediata y diligentemente su trabajo, acumulando multitud de historiales clínicos y poniéndose en contacto con médicos y directores de centros sanitarios de todo el ámbito del Reich. Estos últimos cumplimentaban unos formularios para identificar y censar los, decían ellos, casos a tratar. Las matronas y los médicos recibieron la orden de inscribir a todos los niños y al cabo, en octubre de 1939, por orden de Hitler, a cuantos encajasen en los criterios definidos por el Ministerio de Sanidad.
Bueno, con las listas de todos los casos, se empezó a funcionar de manera implacable y nada se dejó al azar. Para empezar, se formaron tres grupos de pacientes según las prioridades. ¿Cuáles eran estos tres grupos y quiénes los componían?
En el primer grupo estaban los pacientes con esquizofrenia, epilepsia, trastornos mentales y sífilis, imagínate. Es decir, todo evidentemente tratable. En el número 2, en el segundo grupo, estaban los pacientes internados sin interrupción durante 5 años, por la razón que fuera. Y en el 3, o sea, esto no se entraba a considerar porque llevaban 5 años, ¿no? A lo mejor es porque había habido un error administrativo, no tenían familiares, daba igual, ya cuando llevaban 5 años eran sujeto de desinfección. Y en el 3 incluía pacientes con antecedentes criminales, a extranjeros y a cuantos les fuera aplicable las leyes de Nuremberg, como asociales, era un grupo, los asociales, podía ser cualquier cosa, desde un mendigo hasta un comunista, en fin, un arca amplia, y por supuesto, desde luego, y en cabeza a los judíos.
En el año 1965, se abrió el juicio de Múnich contra 14 enfermeras que habían prestado servicio en Messerit-Obrawalde, acusadas de colaborar en el programa de eutanasia y el asesinato de miles de discapacitados mentales mediante la administración de una sobredosis de veronal o de luminal o de escopolamina. Su testimonio proporcionó una visión general de la facilidad con que, dadas las circunstancias políticas adecuadas, fue posible convencer a los médicos para convertirse en asesinos. Miguel, cuéntanos el testimonio de una de estas enfermeras acusadas en el juicio de Múnich.
Por ejemplo, Helen Wittrockek, en fin, un nombre que suena, un apellido que suena polaco, difícil de pronunciar, fue acusada de matar a cientos, sin especificar cuántos cientos, de pacientes. Su testimonio resulta, yo creo, verdaderamente impresionante. Literalmente dijo: el director Grabowski nos dijo que teníamos que ayudar a los jefes de enfermería. La tarea era demasiado grande para ellos. También que debíamos poner inyecciones. Al principio me negué, pero Grabowski me aseguró que no tenía otra opción, pues al ser funcionaria tenía que cumplir las órdenes, particularmente en tiempos de guerra. Añadió que había una ley donde se estipulaba que las personas con trastornos mentales incurables debían ser liberadas de su sufrimiento. Solo cumplí con mi deber y lo hice acatando las órdenes de mis superiores. Además, el director siempre nos advirtió que informaría a Gestapo si no hacíamos cuanto se nos ordenaba.
Bueno, pues por sorprendente que hoy nos pueda parecer, las 14 enfermeras acusadas en este proceso específico fueron declaradas no culpables. El caso es que con el tiempo la T4 fue sustituida por una nueva operación. Su nombre, Tratamiento Especial 14F13. Miguel, cuéntanos qué significado tiene ese nombre, porque supongo que no era ni casual ni aleatorio, ¿verdad?
No, todos los nombres tenían un sentido en la Alemania nazi. 14 en el lenguaje de las SS significaba inspector de campo de concentración. La F significaba muerte. Y 13, el método de muerte, que en este caso 13 significa morir gaseado. Como ejemplos alternativos te diré que 14F2 significaba muerte por accidente, 14F3 muerte por intento de fuga, 14F14 ejecución de prisioneros de guerra rusos. En fin, había un nombre para cada uno. En esta operación un comité sanitario, compuesto básicamente por los médicos que venían de la T4, recorrió los campos de concentración para realizar la selección, y para ahorrar tiempo los comandantes de los campos realizaban una preselección fijándose en enfermedades incurables, heridas de guerra, delitos o condenas, y sobre todo se elaboraba, digamos, una lista con lo que se llamaba existencias fardo. Existencias fardo eran, es decir, un peso que no tenía ningún sentido admitir las víctimas. Aparecían ante un comité sin examen médico. Bueno, se les examinaba, se les hacía una ficha de recurso y se decidía inmediatamente si era no o no asignado este programa 14F13. Tras la selección se les enviaba a esta calle que ya hemos mencionado varias veces, la T4 de Berlín.
Es muy difícil establecer las funestas cifras de la 14F13. Varían entre las 15.000 y las 20.000 víctimas al final de 1943, y no hay cantidades precisas correspondientes al periodo entre 1944 y 1945. La 14F13 fue otro peldaño más en la escalada de la discriminación y la eliminación de indeseables y enemigos del régimen, en contraste con la T4, que se basó en el falso principio de conceder una muerte misericordiosa. Con la operación 14F13, los nazis abandonaron toda justificación ética, siendo la utilidad para el trabajo y la producción el único criterio selectivo. Buena parte de los datos que hasta aquí hemos comentado proceden del trabajo realizado por Juan Carlos Sanz, químico, físico e investigador del CEIMAT, es decir, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Juan Carlos Sanz, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches a todos.
Observo en todo el argumentario que hemos venido contando, en todo el relato, que hay todo un argumentario racional de estas prácticas. Se pretende dar carácter casi científico a estas prácticas, ¿no?
Sí, sí. Esto es una cosa bastante triste, ¿no? El hecho de que, utilizando la jerga técnica o la jerga, digamos, médica, pues se intenten colar argumentos que ahora mismo la medicina, la biología, ha probado clarísimamente como de carácter pseudocientífico.
En el paroxismo del más siniestro sadismo, el régimen nazi no olvidaba las formas y, tras ejecutar a una víctima por razones de insolvencia mental, solía enviarle una carta de condolencias a la familia. Este era el modelo oficial de condolencias dirigido al padre de una de las víctimas, por tanto, documento que leo textualmente. Señor, como probablemente en su día le fue comunicado a usted, a su hija, la señorita X, la trasladaron por decisión ministerial a nuestro centro. Nos encontramos en el penoso deber de informarle que su hija murió el pasado día tal de una gripe con absceso pulmonar. Lamentablemente todos los esfuerzos médicos para salvar su vida fracasaron. Queremos expresarle nuestro más sentido pésame. ¿Acaso encuentre consuelo si piensa que el fallecimiento de su hija la ha liberado de sufrimientos dolorosos e incurables? Conforme a las instrucciones de la policía, procedimos de inmediato a la incineración de su cuerpo. Esta medida se nos exigió del modo más estricto para proteger nuestra patria contra la propagación de enfermedades infecciosas gravemente peligrosas en tiempo de guerra. Si usted desea recibir la urna cineraria, el envío está libre de gastos, por favor, háganoslo saber y nosotros también le remitiremos el certificado de la administración del cementerio. Si en el plazo de 15 días no tuviéramos respuesta, procederemos al entierro de la urna. Adjuntamos dos certificados de defunción para uso administrativo. Por favor, consérvelos cuidadosamente. Heil Hitler. Juan Carlos, ¿asesinaban a sabiendas? Desde luego que hacían mal y por eso mentían y engañaban, ¿verdad?
Pues yo pienso que cuando aquellos nazis escribían aquellas cartas, pues eran bien conscientes de lo que hacían y además en ese estudio pues aparecía, por ejemplo, una protesta, no recuerdo bien, de un arzobispo, ¿no? Y Hitler, en una carta dedicada a Heinrich Himmler, le dijo que ya ajustarían cuentas con aquel arzobispo. O sea que, en el fondo, pues la verdad es que es bien mirado, a mí me parece inconcebible, no te puedo decir más.
Juan Carlos, gracias por tu trabajo, del que hoy hemos sacado buen provecho en esta hora en el programa de la noche de COPE. Gracias por atendernos y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Miguel, te mando un abrazo, vamos a digerir todo lo contado. No hay nada de ciencia ficción, es un episodio en la historia de la humanidad para tomar buena nota.
Al contrario. Exacto.
Gracias y buenas noches.
Gracias a ti. Gracias.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo. Usted es
mi locura. Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE. Estar informado.
Vamos a las noticias a ver qué está pasando en España y en el mundo. Y luego recibimos a Manu Tenorio aquí en los estudios.
Sienta como yo y me derrito con sus falsas esperanzas. Me hace soñar que alguna vez usted me entregue su querer. Quizás es solo un juego de palabras.